Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, consejos de eficiencia energética. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos otro día más en Directo al Grano, miércoles 27 de noviembre, ya se acaba este mes. Cuando son las 9 de la mañana, estamos en una nueva edición de Directo al Grano, junto acá en el estudio con Catherine Montalegre, que nos va a poder quizás contar un poco. Viene de una gira muy entretenida, la estuve siguiendo yo por su red ahí, junto a una fundación que promueve el intercambio político con la gente joven, que es la Fundación FAE, fundada por el ex presidente Aznar de España. Así que aquí a lo mejor también alcanzamos a comentar algo de lo que está sucediendo en el continente europeo. Y nos acompaña también, ahí los veo en cámara, a la diputada Flor Weisse. Saludo a nuestra diputada por el Bío Bío, y Carolina Navarrete, también ex convencional, que también nos acompaña este día miércoles. No está Gonzalo Müller, está Rodrigo Arellano, que soy yo, que habitualmente soy panelista, pero hoy, frente a los requerimientos de mi gran compañero y jefe también, acá en la radio, lo estamos intentando reemplazar. Al auditorio le podemos decir que nos pueden seguir también por las redes sociales, en Ex al Grano 921, en Facebook Live también, y también en Instagram, arroba Radio Agricultura. Y también por YouTube. Yo no está acá en la pauta, pero yo cuando puedo, siempre lo sigo por YouTube, porque también es interesante poder ver el programa ahí en vivo y en directo, y comentar también en el chat algunas cosas cuando los panelistas dicen barbaridades o cuando dicen cosas muy, muy ciertas. ¡Ah! Yo no sé si el guionista de una película de terror o de suspenso, ya no sé cómo catalogarlo, lo que pasa en el país. Hay un tipo, yo le pido a la ¿cómo se llama?, a los auditores que lo sigan en redes sociales, que se llama Meruanista, que con un poquito de humor comenta la política, y la verdad que con bastante humor. Y anoche como que simulaba un diálogo y decía: ¿cómo está tu país? Bien, pues. Está con el presidente imputado y con el jefe de seguridad preso. Ese es un poquito lo que está pasando hoy en día. Es indudable que el tema de que se ha topado la agenda estos días es la acusación que enfrenta el presidente de la República. Yo no me voy a referir a la arista judicial, porque eso le corresponde. Yo soy respetuoso de la institucionalidad a los tribunales de justicia. Pero sí a la arista política, y tiene varias, y por eso creo que es importante que podamos quizás comentarlas y analizarlas esta mañana. No, son varias aristas políticas. Y hoy viene, yo recomiendo, en la página C3 del Mercurio, como distintas aristas políticas, y además viene algo muy relevante que quizás podríamos partir por eso. Una carta del rector de la Universidad de Diego Portales, Carlos Peña, con su, que tiene una capacidad para una pluma destacable, que hace una crítica bien profunda a quizás los principios más fundamentales que están en juego. Yo insisto, voy a sacar la arista judicial. Pero hoy en día la moneda y el presidente de la República se enfrentan con una disyuntiva que ellos mismos crearon, que ellos mismos de alguna otra forma ayudaron a construir, y de los cuales yo, además, yo nunca me adherí también. Las personas que creemos en un Estado de Derecho, con separación de poderes del Estado, con libertad de las personas, con presunción de inocencia, probablemente lo que vive el presidente de la República no estaría sucediendo. Ellos lograron transformar la realidad jurídica y política a conveniencia de ellos, y bastaba con que alguien acusara a alguien para hacerlo caer como víctima, para que fuese sindicado como culpable inmediatamente. Carlos Peña dice textual: eso de que hay que creerle a las víctimas es, mirado desde el punto de vista desde las instituciones, simplemente absurdo. En otras cosas, porque víctima existe solo desde que se determinó que alguien era culpable. Y esto último solo se sabe en una sociedad civilizada una vez que un tribunal imparcial y luego de un debate con igualdad de armas lo decidió. Yo creo que es bien importante porque hace rato que la gente del Frente Amplio y del Partido Comunista se transformaron en persecutores y en establecedores de la justicia, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Yo siempre he sido respetuoso de las instituciones, del Estado de Derecho y lo que corresponde. Porque si aplicáramos el criterio de ellos, probablemente, el presidente de la República no seguiría en su cargo. Flor Baize.
Hola, Rodrigo, Carolina y nuestra amiga que viene de su viaje, que ya nos va a contar, a Kate. Bueno, decir que claramente hoy día estamos frente a una situación que es gravísima, que la verdad yo creo que ya no da para más, a todos nos tiene agotados y nos tiene defraudados, más allá de lo político, incluso de cómo, de la inoperancia y la improvisación, la falta de capacidad para manejar las crisis que vimos con el caso Monsalve desde el gobierno y que tiene alojado en la moneda ese caso, y que ahora se imagina lo que ocurre cuando es el presidente el que está denunciado por un caso de acoso sexual. Entonces, claramente que se les cayó su teoría, su tesis o su consigna que levantaron como bandera de campaña, que fue con lo que llegaron al gobierno y que mucha gente les creyó. Nosotros siempre sostuvimos que aquí lo que tiene que primar siempre el principio de la presunción de inocencia, por supuesto que tiene que ser eso siempre, tiene que estar vigente, está vigente, y también el presidente de la República tiene todo el derecho a defenderse de esta acusación, pero es el presidente de la República, que además se suma con una denuncia que viene del subsecretario, que además de ver la fecha, después vamos a saber que esto se supo un día antes de que el presidente supiera de la denuncia del caso de Manuel Monsalve. Entonces tú también se pregunta por qué se tardó tanto, qué había ahí, por qué entonces no anunciaron, no dijeron, guardaron esto también, por cuánto tiempo. Más allá de la separación de los poderes del Estado, donde a mí me parece que son ellos los que la incumplen a diario. La ministra Vallejo, depende de quién sea el imputado o el formalizado, el presidente aplaude, hace comentarios, y si no, guarda silencio. Entonces, ahora la ministra Vallejo sale inmediatamente a decir que esta es una acusación sin fundamento. O sea, ella habla por la fiscalía, habla por la justicia. A mí me gustaría que el fiscal Valencia algo diga respecto a ello. O sea, siguen todavía, no son capaces de separar en su mente ellos las diferencias de cada una de las instituciones y ponerse en su rol de ministra y no en su rol de defensor y de amiga del presidente que avaló y que levantó estas mismas consignas. Entonces, claramente estamos viendo una crisis importante, y además tenemos esto de la información. ¿Cómo se sabe si esto se ha dicho públicamente? Esto es una denuncia que no tiene RUC, que desde los que saben los abogados entienden que eso todavía no es público. Entonces, están ¿cómo se enteran? ¿Cómo tienen acceso a esa información? O sea, nos pone en duda absolutamente la independencia de los poderes del Estado y hasta dónde llega entonces la capacidad de hacer estas pesquisas que han usado algunas terminologías en donde la están usando a favor de simplemente su bueno, en este caso el presidente, pero para los efectos que tiene en términos, la verdad, más allá de lo político incluso, bien decía Rodrigo aquí, esto es una causa que tiene que estar en los tribunales, pero la arista política nosotros vemos que cada día más inconsecuencia, más actuar de acuerdo a lo que les conviene, y donde al final todo lo que levantaron de consignas hoy día se les cae y están tratando de sostenerse, pero que ya no da para más, porque aquí los hechos son los hechos, tendrán que averiguarse, tendrán que investigarse. Aquí se dice que hay un abuso, que es el acoso sexual, que el presidente fue víctima. Resulta que la denuncia es porque hubo imágenes que se publicitaron y que son y que eso está contra lo que es la privacidad. Entonces, bueno, que se sepa. Yo lo único que espero es que la justicia avance, que funcione, que haya una real independencia de los poderes del Estado y que cada día el gobierno, cuando habla, no meta más las patas, porque eso es lo que está pasando. Cada día nos metemos más en el fango, y eso lo único que le hace es mal a todos los chilenos, porque en vez de preocuparse de controlar la inseguridad, los asesinatos, los crímenes, los homicidios, tienen que estar todos los esfuerzos y toda la estrategia, la mala estrategia del gobierno, pensando en cómo se defienden, qué declaraciones dan, y insisto, cada vez que hablan, lo único que hacen es embarrarla más.
El que explica se complica, nos trató de decir ahí en buen chileno la parlamentaria Flor Weissel. Y la verdad que, claro, hay muchas aristas, hay muchas preguntas en el aire que ha dejado esta nueva crisis que, recordemos, se desató a eso de las 22 de la noche el día lunes, cuando nos enteramos por un comunicado del abogado del presidente que eventualmente habría una denuncia en contra del presidente Boric, cuando era... por actos que sucedieron cuando él era practicante de la Corporación de Asistencia Judicial en Punta Arenas. Pero olvidémonos de esos hechos, sino que vámonos a lo que ha sucedido después, o antes incluso. Y quiero eso comentarlo ahí con Katy Montalegre, que está acompañándome acá en el estudio. Yo planteé un tema que para mí en este caso es fundamental, pero hay muchas aristas y vamos a tratar de comentar con ellas. Pero esta no es una buena oportunidad, Katy, tú que eres más joven y mucho más joven que yo además, para de alguna otra forma lograr explicarle a las nuevas generaciones, a los hijos, el valor de la libertad, el valor del respeto a las instituciones, el valor del Estado de Derecho, el valor de la presunción de inocencia, que, como insisto, estuvieron en tela de juicio y por mucho rato, y este discurso fue parte del relato del Frente Amplio, tergiversar estos valores, y ahora que el boomerang está en su contra, tratar de otra vez de calmarlo y darlo vuelta para conveniencia a ellas, porque se han dado cuenta de que las consignas que han defendido se las han devuelto casi todas.
Bueno, efectivamente, Rodrigo, aprovecho de saludar a nuestra querida diputada Flor Weisse, a nuestra querida Caro Navarrete, ex consejera constitucional. Grandes mujeres, ¿ah? Bendito entre todas las mujeres hoy día, Rodrigo.
Un panel ahí muy femenino,
y,
muy bien.
Y obviamente muy contenta poder estar aquí contigo, Rodrigo, en la radio. Bueno, no tan contenta por las noticias que hoy día envuelven, ¿cierto?, este día de la situación de lo que está pasando en Chile. Yo creo ciertamente que lo primero es que este gobierno está siendo víctima de su propia degradación. Lo que ellos impulsaron durante toda su forma de hacer política, ¿cierto? Tú muy bien lo decías, estableciendo una forma de que era lo políticamente correcto y atacando instituciones propias del derecho, del Estado de Derecho, como la presunción de inocencia, como por ejemplo las garantías que hoy día constituyen, ¿cierto?, un marco para poder entender nuestra institucionalidad. Y eso lo vemos cuando, por ejemplo, en las mismas universidades, los grupos de izquierda no tenían ningún tapujo, ¿cierto?, en acusar o realizar acusaciones falsas contra otros dirigentes opositores, ¿cierto?, a su ideario, acusaciones de abuso sexual falsas que después tenían que salir a ser desmentidas y que muchos de estos dirigentes, como por ejemplo, recuerdo un caso bien bullado de un dirigente del gremialismo de la Católica, ¿cierto?, que tuvo que salir a defenderse incluso judicialmente por las acusaciones que se les estaban haciendo.
En plena campaña de la FEUC, me acuerdo.
En plena campaña de la FEUC. Entonces, estas mismas actuaciones, este mismo modus operandi que veníamos hace mucho tiempo acompañado claramente de este discurso del feminismo radical, ¿cierto?, de amiga yo te creo, el violador eres tú, le decían a los carabineros. Todo este discurso, ¿cierto?, que fue armando la izquierda a través de la superioridad moral, hoy día se ve, digamos, en su contra. Ellos degradaron la institucionalidad, degradaron la presunción de inocencia y creían que no tenía un colorario, no tenía una consecuencia acusar falsamente, ¿cierto?, a otra persona. Ahora, dejemos algo en claro. No sabemos si esta denuncia tiene veracidad o no. Y en eso tú, digamos, hacías un punto muy relevante, Rodrigo. Esta denuncia queda en manos del Poder Judicial, y a mí lo que me preocupa, además de la degradación en lo político, ¿cierto?, esto de que pareciera que la superioridad moral y la dictadura de lo políticamente correcto no tiene límites para atacar al contendor, ¿cierto?, o al rival político. Pero además también vemos una degradación en las instituciones, y esto a propósito de mi viaje, bueno, lo veía en España también, como hoy día grandes rostros, ¿cierto?, grandes líderes del gobierno de España están en procesos judiciales, cómo se ha ido horadando, ¿cierto?, las instituciones, y la verdad es que el hecho de que las funciones, o sea, las instituciones ya estén funcionando en Chile es una buena noticia. Es una buena noticia, claro que sí, pero al mismo tiempo vemos cómo este gobierno desestima, ¿cierto?, una acusación contra el presidente de la República cuando esto no le corresponde al Ejecutivo. Bien lo decía nuestra diputada, ¿cierto?, pareciera que existe pocas ganas de defender o por lo menos entender la separación de poderes, la independencia de los órganos y de las instituciones, y hoy día es el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿cierto?, quien tiene que recabar los antecedentes, y será la justicia la que determine si esta acusación es veraz o no. A mí lo que me preocupa respecto a la degradación también son las filtraciones. Hemos visto constantemente filtraciones de casos relevantes, y la verdad es que no solo por el poco resguardo hacia las víctimas, sino que uno se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de estas filtraciones? ¿Se le está pagando a personas para que filtren? ¿Se está comprando información a estas personas para que existan estas filtraciones? Y eso es preocupante. Es preocupante porque no deberían ocurrir, y espero yo que estas investigaciones lleguen a buen puerto. Y por último, hay que tener mucho ojo con lo que está pasando en nuestro país cuando tú ves a un jefe de seguridad, ¿cierto?, un ex jefe de seguridad preso, ¿cierto?, una persona que debería haber estado a cargo de la seguridad de los chilenos, y en vez de eso estaba tomando un pisco sour, uno de los fines de semana más violentos, y la verdad es que independiente si la acusación es verdad o mentira, tú vas viendo que la expareja del presidente Gabriel Boric testifica como imputada, que el presidente de la República está imputado por un delito, y eso la verdad es que afecta profundamente la confianza de los ciudadanos, y cuando la confianza de los ciudadanos se pierde, se va degradando la institucionalidad, y cuando se va degradando la institucionalidad, se va degradando la democracia de los países. Así que yo espero que este tipo de cosas sean una excepción y que no lo veamos como una regla general.
Como regla general, este gobierno, desde que asumió, ha ido de alguna forma sintiendo sus trampas, recordemos. O sea, este gobierno se construyó en base a promesas, a propuestas, que finalamente la gran mayoría se ha devuelto y le ha golpeado en el rostro al presidente, a los ministros, porque construyeron un relato en base a una realidad diferente a la que tenía el país. Y la verdad que, lamentablemente, en algún minuto nos acostumbramos a ello. Y por eso yo quiero hacer hincapié justamente que ahora existe, de verdad, desde el punto de vista para conversar con los jóvenes, para conversar con sus hijos en la casa, la importancia justamente de las instituciones y de no hacerse eco de un discurso que fueron construyendo en base a principios distintos a los que tienen las personas, que creen en la libertad, que creen en la dignidad de las personas, que creen en la separación del Estado, de los poderes del Estado, en el Estado de Derecho. Si nosotros construimos un país moderado, un país estable, justamente en base a estos principios. Y fuimos de a poco también comprándonos el discurso de una generación que nos golpeó en la cara con la violencia, que nos golpeó en la cara con las acusaciones, y ahora es el minuto para tratar, yo creo, de volver a restaurar estos pilares que son muy importantes y que se habían quedado olvidados. Carolina Navarrete.
Buenos días, Rodrigo, Kate, estimada diputada. Mira, yo creo que acá lo que ocurrió, y es algo que yo quiero hacer el punto, es muy grave ayer en la conferencia de prensa de la ministra Vallejo. La ministra Vallejo es la vocera de este gobierno, y lamentablemente a la ministra Camila Vallejo ayer le faltó prudencia. Ella, como ministra de Estado, no puede pararse frente a un micrófono y desestimar todo tipo de hechos que están siendo investigados. Entendemos que es férrea defensora de la persona del presidente Gabriel Boric. Son amigos, compartieron como parlamentarios y se conocen hace muchos años. Pero que una ministra se pare frente a un micrófono y desacredite a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, que está haciendo sus investigaciones y que además, desde sus declaraciones, ahora abra una investigación desde la propia Fiscalía Regional de Magallanes para indagar por qué ellos supieron antes que esta causa fuese pública los detalles. Entonces, faltó prudencia, como en muchos otros casos, pero yo creo que aquí es especialmente grave por la investidura que tiene la persona investigada, que es lo que siempre debemos respetar, que son los cargos y las instituciones. Y también yo quiero hacer un punto en que el abogado del presidente Gabriel Boric dice que aquí él fue la víctima. Él fue la víctima cuando empezaron a ocurrir estos hechos por allá en 2014. Y yo me pregunto si el presidente Gabriel Boric, en ese entonces simplemente Gabriel Boric, se sintió víctima de un delito. ¿Dónde está su denuncia en ese delito? Entonces, más allá de lo judicial, que concuerdo con lo que se ha dicho acá, somos respetuosos de las instituciones y será parte de una investigación, acá el punto es cómo no se ubican respecto de los cargos que están ostentando hoy. Yo creo que ese es el error que está cometiendo el gobierno la ministra Vallejos, el presidente Gabriel Boric y los asesores de no distinguir y separar la persona de la investidura que hoy día ostentan en La Moneda.
Así es, la investidura y bueno, y una declaración que la verdad que al igual que la del presidente después del caso Monsalve, abrió más dudas, más conflictos que soluciones. Justamente como dice Carolina Navarrete, la fiscalía, y esto es un nuevo problema para el gobierno, abre una investigación final por acceso ilegal indebido de una causa relacionada con el presidente Boric. Esto, la ministra dijo, para que entiendan los auditores, que se habían enterado de estas denuncias por fuentes abiertas. Bueno, en causas penales con connotación sexual, yo esto lo averigüé y hice mi investigaciones con amigos abogados penalistas, es imposible. Se mantienen con el máximo secreto, por lo tanto, aquí o alguien mintió o alguien filtró, como dice Kate Montalegre. Y esto es de una máxima gravedad, porque de alguna u otra forma rompe otra vez, con la igualdad ante la ley que debe existir. Yo entiendo que el presidente de la República, pero frente a la ley, es uno más, al igual que soy yo, al igual que cualquiera de los panelistas de este programa. Vamos a un corte comercial y regresamos con Directo al Grano este miércoles, siempre pierdo el día, 27 de noviembre.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED, que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Los gremios empresariales proyectan un cierre del 2024 con un bajo crecimiento y perspectivas moderadas para este 2025, destacando principalmente el estancamiento en la inversión. En el sector agrícola, la Sociedad Nacional de Agricultura ajustó sus expectativas, pasando de un pronóstico de crecimiento del 2% a una nula expansión para este año debido a la caída de cultivos como el trigo y maíz. Sin embargo, se espera un repunte de 1,4% en el 2025, impulsado por la temporada frutícola, aunque con la continuidad de la disminución de otros cultivos. En otros sectores como la banca, la inversión en vivienda privada y la industria manufacturera, las proyecciones son igualmente moderadas, con una leve recuperación en las colocaciones bancarias y un crecimiento mínimo en la manufactura. La minería, por su parte, continuará siendo un pilar clave de la economía, con exportaciones proyectadas de 60 mil millones de dólares en el 2025. Los gremios también expresaron preocupación por los riesgos del escenario externo y las nuevas regulaciones económicas locales. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y estamos de regreso acá en Directo al Grano, seguimos con nuestro extraordinario panel de día miércoles y con estas tres mujeres, Flor Weiser, Katherine Montalegre y Carolina Navarrete. Oye, se nos olvida, porque la realidad nos cambia, pero el fin de semana tuvimos elecciones de gobernadores regionales que estuvieron marcados por una alta participación otra vez, por resultados notables. Por ejemplo, estaba en la mañana ahí en la mañana interactiva comentando Sergio Yacaman en el Bío Bío, una tremenda votación, la votación más alta. Y cambia el escenario, pues ya ahora ya nos olvidamos de las elecciones, tenemos, entre comillas, unos meses de receso, porque el próximo año tenemos elecciones presidenciales y de gobernadores, pero yo no quiero dejar atrás el tema anterior, porque creo que estamos viviendo un momento muy complejo, políticamente muy, muy complejo para el país, insisto, por lo que genera la inestabilidad política, para el gobierno. Y quería tocar un punto a raíz de las elecciones. Hubo un resultado que a todas luces es mucho mejor del que tenía la oposición hasta hace 4 años atrás, que tenía una sola gobernación. Hoy tiene 6, tiene mucho más alcaldes, tiene mucho más concejales, tiene mucho más votación. Por lo tanto, en la foto actual de las oposiciones, en la suma, me refiero al Partido Republicano, Chile Vamos, para la elección presidencial es mucho mejor. Por lo tanto, lo posiciona de manera interesante para lo que puede suceder el próximo año. Pero fíjate que este caso, que yo creo que hubiese golpeado profundamente, lo conocimos el lunes después de la elección. Y el gobierno tomó noticia de esto hace 2 meses. Incluso tomó noticia antes del caso Monsalve. Entonces quiero empezar a entender, y en esto, porque aquí jugamos también a entender un poco la realidad, ya generar hipótesis con respecto a lo que ha pasado. Flor, ¿tú crees que el gobierno ha manipulado un poco la agenda política en ocultar los casos, tanto el de Monsalve como este, para no tener el impacto electoral que si bien fue duro para ellos, tan duro no fue? Por lo tanto, hemos visto que quizá hay una especie de manipulación por el gobierno para tener resultados electorales que no les sean diametralmente tan duros para ellos.
Sí, bueno, más allá de la alegría, efectivamente, como dices tú, Rodrigo, de tener estos 6 gobernadores, de aumentar en concejales, en alcaldes, y por supuesto en nuestra región del Biobío, mayoría nacional, donde hubo un resultado que siempre pensamos que iba a ser muy favorable, pero a esos niveles del 73-74% aproximadamente, la verdad que fue muy, muy importante. Y ahí creo que hubo un importante resultado también a propósito de la unidad. No hubo dudas del primer momento en que fue fue la persona que iba a segunda vuelta. La verdad que se plegó toda la derecha, todo el sector, digamos, de oposición, y el abanico fue, la verdad, muy amplio y sin tirantese. En el fondo hubo una grandeza, yo creo, ahí en los dirigentes, en todo, y en entender que el objetivo era la prioridad de la región, además una región tan golpeada con el caso Convenio, que ustedes saben, fuimos noticia nacional, todavía seguimos, ahora están otro por otra, Fundación Bonomía, también están con una causa que va a ser dañina al final para todo lo que es la administración de los escasos recursos públicos y que son la plata que tiene que entregarse a las personas más vulnerables, y que hasta ahora no hemos visto que nadie devuelve ni un peso. Toda esta escandalera no ha quedado prácticamente en nada, porque no hay devolución de los recursos ni responsabilidades como tienen que determinarse. Y eso sigue, en el fondo, defraudando a las personas. Bueno, y claramente, Rodrigo, lo que tú planteas, no tengo ninguna duda, lo hubo en el caso Monsalve, donde se quiso ocultar hasta después de las elecciones, porque esto ocurrió y se filtró por la prensa, porque la prensa lo sacó a la luz, y tuvieron que también decir que sí sabían. La ministra del Interior en la comisión ha dicho el lunes que esto sí, ya ellos sabían que iba para la renuncia o para la salida de Monsalve, de cuando se enteran del lunes, que era como evidente que iba a tener que ir de salida. ¿Por qué no lo hicieron de inmediato, si hoy día reconocen incluso que las cosas se pudieron haber hecho mejor? Y de que, claro, ahora es un discurso mucho más bajo, más tratando de quedar bien, de asumiendo de alguna manera el error, pero bien light, diría yo, porque aquí hay una responsabilidad política evidente de la primera autoridad que estaba a cargo del ministerio donde ocurren los hechos, donde pasan por sus narices hoy día, sin ellos saber. No sabemos todavía si sabían, ahora el presidente sí supo, la ministra sí supo, y no lo alejaron del cargo de inmediato. Entonces, ¿por qué? Porque los fines eran electorales, no tengo ninguna duda, y lo mismo ocurre con lo del presidente, porque se supo antes de la denuncia de Monsalve. Entonces, dilatar, estirar el chicle, digamos, hasta que pasara la elección, y quizás han logrado su objetivo. No fue tan dañino el resultado, porque si se hubiese sabido antes, los resultados habrían sido distintos. Entonces, lo hemos visto en la encuesta, porque cada vez que pasan los hechos, los que ustedes que entienden, Rodrigo, que sabe mucho de eso, anticipado y vaticinado, cuando viene un hecho y dice aquí, esto va a cambiar. Bueno, lo mismo hacen ellos, y estaban cuidando finalmente los resultados electorales, más bien que cumplir con sus funciones, que era hacer una denuncia inmediata, haberlo retirado del cargo, eso desde lo penal o desde las obligaciones, y desde lo político, haberlo retirado del cargo de inmediato. Las consecuencias ahora las están pagando, y yo creo que van a ser más dañinas en lo que venga, en los resultados que tengamos a futuro, porque este caso no va a ser olvidado tan fácilmente, o estos casos.
Sí, así es. Yo creo que dos elementos: la capacidad del gobierno de enfrentar una crisis, es decir, la gobernabilidad, y la credibilidad, que es otro de los elementos fundamentales que debe existir en un gobierno, están en tela de juicio a partir de lo que ha hecho este gobierno, porque lo ha hecho a respuesta de malas decisiones de carácter política por parte del presidente y de su círculo más cercano para enfrentar el tema de Monsalve y para enfrentar la denuncia que vive hoy el presidente. Qué importante lo que dijo Flor hace un rato atrás, que entre tanta tema pasó soplado, la unidad, la lección que nos dio Bío Bío, fíjate, la centroderecha, cuando ha actuado siempre con unidad, es cuando ha tenido mejores resultados, sobre todo en elecciones, y ahí quizás hago la diferencia, en elecciones de carácter uninominal, cuando va un solo candidato. Algo de eso escribí ayer en el diario El Mercurio, que en el fondo una de las lecciones que deja, valga la redundancia, la elección de este fin de semana, es que si uno quiere, si la centroderecha, y en eso incorporo al Partido Republicano, incorporo también a Amarillo y Demócratas, porque son personas que defienden la libertad y que están ubicadas mucho más cercano a estas ideas que a la idea de la centroizquierda, del Partido Comunista, del Frente Amplio. Si quieren cambiar el rumbo de este país, un país que vuelva al crecimiento económico, vuelva a poner prioridad la seguridad de las personas, vuelva a respetarse los valores del Estado de Derecho, que no ha sucedido estos últimos años, que ponga como eje el crecimiento económico como mecanismo para promover el desarrollo y distribuir riquezas de manera justa, porque para redistribuir hay que tener en unidad. Yo creo que es una de las lecciones que nos ha dejado esta elección del fin de semana, y el Ñuble algo vivió consecuencia de eso. Fueron desunidos y no tuvieron el resultado que querían. Carolina Navarrete.
Así es, Rodrigo. Como en otras regiones nos pasó la cuenta, decirle a todos quienes nos están viendo y escuchando que Ñuble fue una de las cinco regiones donde el gobernador ganó en primera vuelta, es decir, superó en los comicios de octubre el 40% de los votos, y justamente fue porque la centroderecha y la derecha fue desunida. Teníamos candidato del Partido Social Cristiano, candidato del Partido Republicano, candidato independiente apoyado por Amarillo y candidato de la UDI, y efectivamente lo que ha dicho la diputada se concreta en la experiencia de Bío Bío, que aprovecho de felicitar al equipo, a Sergio Yacaman, por haber sido electo con la primera mayoría nacional en una región compleja siempre para la derecha, y que esperamos tenga mucho éxito en su gestión. Pero la unidad tenemos que trabajarla. Lo anticipaban distintos personeros de los partidos políticos, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, que tenemos que unirnos para estas próximas elecciones del 2025, donde elegimos parlamentarios y también a la próxima presidenta de la República, y por lo mismo que la elección y el análisis que se tiene que hacer respecto a la elección de gobernadores regionales y también de las elecciones comunales, tanto alcaldes como concejales, tiene que servirnos para unir el sector y para, más allá de mirar triunfos personales, mirar el triunfo de nuestras ideas del sector y de la gestión que nosotros sabemos podemos hacer mucho mejor que quienes están ideológicamente en la vereda del frente. Ojalá que se puedan tomar todas estas enseñanzas, hacer estos análisis, escuchar a los expertos y al momento de las decisiones, no dejarse llevar por aquellos gustitos personales y ver el bien del país siempre primero.
Sí, por cierto, los gustitos personales siempre causan crisis, siempre generan, y al final impactan a las personas. La política tiene que ser el arte de saber gobernar con los demás, aunque tengamos algunos matices de diferencia, si es que queremos derrotar las ideas de la izquierda. Algo que tampoco han entendido mucho en España, Kate, entre el Partido Popular y Vox, que son dos partidos, uno más de centro, otro un poquito más desde la ideología, más a la centro-derecha y más derecha. Y hoy lo gobierna un presidente como Pedro Sánchez, que hemos visto que la corrupción y el mal y la crisis y el mal manejo se está comiendo a España. Y algo así puede volver a pasar. La centro-derecha, cuando ha ganado, nunca ha tenido un triunfo así ostentoso, siempre antes. Por eso es tan meritorio lo que hizo el expresidente Piñera, que en dos oportunidades logró aunar las ideas de la centro-derecha, las fuerzas de la centro-derecha, y enfrentó a la izquierda en dos oportunidades y la logró derrotar, pero siempre con esa consigna, bajo la unidad, que yo creo que debe estar presente ahora, justamente que tenemos un espacio para hacer diagnósticos, para pensar lo que la centro-derecha quiere para el país, ya que tenemos una especie de descanso electoral.
Claro que sí, Rodrigo. Jaime Guzmán decía claramente que en política nadie puede hacer tareas profundas si no está dispuesto, ¿cierto?, a pagar por momentos de impopularidad, y creo yo que ahí está la respuesta. Si no estamos dispuestos a estar en política y ser generosos, llegar a acuerdos, tener convicción de mayorías, la verdad es que estamos perdiendo el tiempo. Yo espero que todas las fuerzas políticas de la centro-derecha acuerden, ¿cierto?, entregar un proyecto común, un proyecto orgánico a la ciudadanía, porque hoy día las personas están cansadas de las divisiones, están cansadas de las peleas, están cansadas de este show mediático, ¿cierto?, que vemos constantemente por parte del gobierno, en donde pareciera que todo es noticia por las situaciones de corrupción, de denuncias, de actos o delitos que son imputados a miembros del gobierno, pero muy poco se habla de las realidades que están pasando hoy día los chilenos. Así que la verdad es que, bueno, se viene un año bien álgido, solo este término de año, pero también el próximo año, con elecciones parlamentarias, con elecciones presidenciales. Y yo espero que la derecha en general, en su conjunto, esté a la altura de lo que merecen los chilenos.
Qué bien, como nos recordaba Kate Montalegre, para algunas palabras de Jaime Guzmán. Hay palabras que envejecen muy rápido en el tiempo y hay palabras que se mantienen en el tiempo de manera permanente. Una de ellas son las que nos dejó Jaime Guzmán. Vamos a un corte comercial y regresamos acá en Directo al Grano este miércoles 27 de noviembre.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comediatito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comediatito, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MeTeGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MeTeGo en MeTeGo.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos directo al grano acá, otra edición, miércoles 27. No es Gonzalo Müller, es Rodrigo Arellano, que soy panelista, entonces estoy acostumbrado a ser panelista. Después me reta la jefa aquí también, que me alargo en mis intervenciones porque sigo acostumbrado a ese rol, pero tratamos de aportar de la mejor forma posible. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Y protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con un internet seguro de Entel Empresa. Conoce más de esto en entel.cl/empresas. Un saludo a nuestros patrocinadores que hacen posible que estemos día a día en directo al grano. Nos queda poquito tiempo, nos acaba de decir, insisto, mi jefa, que por culpa mía nos queda un minuto de intervenciones tanto a Catherine Montalegre como a Carolina Navarrete. Y me encantaría ver comenzar las reflexiones dado lo que estamos viviendo en este minuto. Hoy se van a discutir las cautelares al ex zar de la seguridad, la persona que nos cuidaba día a día de la delincuencia, hoy está preso en Capitán Yáver. Lo trasladaron de la cárcel de Rancagua el día viernes por la noche a Capitán Yáver para su seguridad. Mira, valga, qué paradoja que tengamos que estar preocupados de la seguridad del ex zar de la seguridad. Para arresto domiciliario, el presidente ya sabemos que está denunciado, acabamos de ver cómo la violencia vuelve a tomarse la agenda del país. Acá nos enteramos de un violento asalto contra el padre de Ricardo Meves, y eso pasa a lo largo de todo Chile. En la figura de su padre se identifican miles de personas. ¿Qué tiene que hacer el país? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que tiene que tomar el gobierno? ¿Cómo retoma la agenda? Porque no podemos estar cuestionándonos por Monsalve, Boric, sino que también hay problemas reales que conviven los chilenos. Estamos con un crecimiento bajo, con una inflación no controlada. ¿Qué tiene que hacer este gobierno para retomar otra vez una agenda y gobernar para todos los chilenos bajo la lógica de que tiene que entregar las mejores soluciones a la contingencia que vimos día a día cada uno? Catherine Montalegre, minuto de reflexión final le dejo a Catherine y a Carolina. ¿Cómo este país se logra encaminar o recupera esa senda que parece perdida?
A ver si vamos...
No, Catherine, tú.
Sí. Yo no sabía si me había dado la palabra a mí o no, pero bueno, oye, si vamos a una reflexión profunda y además bastante negativa o pesimista, la verdad es que yo no sé si hay un cambio o podría haber existir un cambio profundo en este gobierno. O sea, la verdad es que diríamos en el sur tendrían que volver a nacer. Pero siendo más positiva con el futuro de nuestro país y con los meses que quedan de gobierno por parte del presidente Gabriel Boric, yo creo que es elemental hacer un cambio profundo de gabinete. O sea, las personas que hoy día están han perdido la confianza por parte de la ciudadanía respecto de que sean personas que estén a la altura del cargo. Recordemos en el gobierno de Sebastián Piñera cómo existían ministros que por una mala declaración eran removidos de su cargo. O sea, y removidos de su cargo no solo porque el presidente quisiera tomar la decisión de removerlos de su cargo, sino por una presión social y política por parte del adversario que era brutal. Los perseguían, los funaban, ¿cierto? Los criticaban fuertemente. Y tú ves que hoy día tenemos ministras que lo que hacen es ponerse del lado del acusado antes que de una víctima, que se prestan para no transparentar hechos graves como la acusación de una violación. Y en este caso, ¿cierto? Cuando se sabe con 2 meses de antelación de esta denuncia contra el presidente Gabriel Boric y que las personas hoy día que salen a dar la cara, que son voceras de este tema, son las ministras voceras, ¿cierto? Camila Vallejo y la ministra del Interior, Carolina Toá, la verdad es que me parece por lo menos vergonzoso. Pongámonos un minuto en el rol de una posible víctima que hace una denuncia, que se ve o se siente vulnerada en sus derechos, que presenta los antecedentes, que no son de un sector distinto al del presidente de la República, porque aquí se podría decir, bueno, pero quizás es una persona que quiere vengarse. No, aquí son personas del mismo sector del presidente de la República, que han hecho su denuncia porque se han visto vulnerados en sus derechos, ya sea en el caso del presidente de la República como en el caso del exministro, del ex subsecretario Monsalve. Y lo que hemos visto por parte del gobierno, el actuar del gobierno, que lo que hace es ponerse del lado del acusado, que lo que hace es desmentir a la víctima y decir que la persona que está, que la persona que es víctima es el presidente en este, en esta última denuncia, la verdad es que deja en una total indefensión y abandono a las mujeres de este país y por lo menos es un muy mal precedente para otras víctimas en Chile.
Le paso la pelota inmediatamente a Carolina Navarrete para no nos alarguemos y no me rete la zapca.
Y bueno, es difícil hacer un análisis tan profundo en un minuto, pero yo solo quiero ser la pesimista del panel, decir que de aquí al año efectivo que le queda de gobierno, no veo que de alguna manera se pueda sacudir de estas tremendas crisis comunicacionales que han tenido y crisis profundas. En lo que decía Katia respecto a sus convicciones y respecto a su discurso y cómo ellos llegaron al poder y la historia que los precede hasta llegar a ser gobierno. Por lo tanto, esta, por decirlo, doble discurso o hipocresía que tienen al momento de enfrentar estas crisis, yo creo que no es solucionable hasta antes que termine este gobierno. Y lamentablemente, ¿cuál es el problema? Que las urgencias la seguridad, la salud, la educación se ven empañadas por este tipo de hechos, que finalmente nosotros estamos preocupados de ver cómo resolvemos esta crisis política, pero efectivamente lo que es urgente para solucionar los dolores de las personas que día a día salen a trabajar, salen a estudiar, tienen que ir a hacer filas a los hospitales para que los atiendan, no ven cómo en eso se avanza y no ven cómo eso se soluciona. Así que yo pongo ahí mi énfasis más pesimista respecto a si este gobierno va a superar o no esta crisis.
Yo me sumo a quizás los malos augurios. Yo soy una persona optimista por nacimiento, soy además hincha de la Católica, por lo tanto debo ser optimista siempre, pero efectivamente uno ve, salvo algo que suceda y que... impresionante que pueda cambiar el rumbo de un gobierno que lo está perdiendo y que se está hundiendo en sus propias trampas, como dijo Carlos Peña. Solo un dato final, y que el presidente Boric y sus ministros den gracias de que tienen una oposición como la que tienen hoy. Yo sé que uno puede criticar la oposición, que a veces se pone quisquillosa y cuestiona a los actores del gobierno, pero esta oposición es un lujo desde el punto de vista de la gobernabilidad con que ha enfrentado el gobierno sus crisis, con comparación a quienes hoy son gobierno y fueron oposición. Si hoy fueran oposición los mismos que están en el gobierno, creo que actuarían de una forma distinta y estarían cuestionando la continuidad del presidente Boric. Despedimos la edición del día de hoy de Directo al Grano junto a Caterine Montalegre, Carolina Navarrete y Flor Weiser, que nos acompañó, y los invitamos a seguir en sintonía de Radio Agricultura con el programa La Voz de la Gente y la gran, gran conductora Carol Baum, nuestra flamante alcaldesa de San Miguel, que creo que además son sus últimos días, así que imperdible La Voz de la Gente. Muy buenos días.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.